Bienvenidos, mi gente, a un episodio de Tu One Talk Podcast. Ay, yo estoy muy contenta hoy. Estoy aquí con mi amigo Enrique Canel. Enrique, volviste. Me hiciste muchísima falta.
¡Por fin, de vuelta!
Pensaba que te iba a quedar en Colombia.
Óyeme.
No. Unas merecidas vacaciones, post cumpleaños. Oye. Preaniversario y todo por ahí.
Bien, prepárense que yo me voy como por 3 meses de vacaciones, no mentira.
¡Oh! No, perdón, no doña Nicole.
No, bueno, no, dejé con el temor de Guanduli aquí.
Bueno, hoy estamos de gala, mi gente, hoy estamos de gala. Hoy tenemos un invitado súper especial. Yo lo conocí a través de Instagram. Me mandó el vendedor de él atrás. Pero la manera como se manejó, yo creo que fue, comencé a aprender de él desde la manera como se manejó en el proceso. Soy cliente de él y la verdad es que no tengo quejas. Estoy muy contento con lo que ha visto, pero lo que más me llamó la atención mientras lo empecé a seguir ya en su cuenta personal y en su cuenta de negocios, es que el tipo es un fajón de lo que a nosotros nos gusta tener aquí en One Talk Podcast. Un fajón. Así que mi gente, directamente desde, creo que es Buenos Aires, si no, él no corregirá. Argentina, nuestro amigo Juan Cruz Arocena, marketing ingenioso.
¡Epa! Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda el equipo? Hay gente de todos lados, también de Colombia. Enrique, estuve hace poco en Colombia y quedé enamorado de Colombia. Así que mucho cariño por ese país. Sí. Así que bueno, Enrique, gracias por invitarme. Ah, pero recién dijo que estuvo en Colombia. Ah, de vacaciones estuvo.
De vacaciones.
Exacto. Lo que pasa es que la esposa de él es colombiana. Él está ahí entre las dos banderas. La esposa de él es colombiana, entonces tú sabes.
Mi segunda patria.
Ah, ahí estaba la cosa entonces. Bueno, bien. Bueno, nada, chicos. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. Vamos a estar conversando de varias cosas. Algunos consejos que les pueda dejar también sobre cómo emprender en el área digital. Y como dijo Alberto, soy de Argentina. No soy de Buenos Aires. Soy de la segunda ciudad más grande del país, que se llama Córdoba. Pero estoy muy cerca de Buenos Aires. Y viajo mucho. Así que bueno, gracias por invitarme y vamos a divertirnos un rato.
Excelente. Vamos a pasarla bien y a aprender. Bueno, pues vamos así a comenzar por el principio. Vamos a comenzar por el principio, Juan. Yo viendo tu biografía, dice que comenzaste a los 19 años con compañía. Yo veo que tienes Marketing Ingenioso, que es tu cuenta de tu agencia. Tienes Emprende Mate, que me imagino que mate de Argentina, ¿verdad? Del mate, Emprende Mate. Sí. Y obviamente tu cuenta de Juan Arocena. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que comenzaste a los 19 años? ¿Cómo es que arrancó Juan Cruz Arocena?
Bien. Háblanos un poquito. Bueno, hoy tengo 25, así que ya arranqué hace unos 6 años. Y la verdad es que yo empecé a estudiar marketing, fui a la universidad, soy licenciado en marketing. Y en el segundo año de la universidad entré a trabajar en una agencia de marketing bastante importante de Latinoamérica, que bueno, tiene sede en Colombia, Chile, México, varios países de Latinoamérica, creo que también tiene en España ahora. Y ahí me empecé a entusiasmar mucho por todo esto del mundo digital, ¿no? Como que por ahí en la universidad me enseñaban cosas un poco más tradicionales. En la agencia empecé haciendo tareas medias administrativas, no muy divertidas, pero con el tiempo me fueron dando cosas más interesantes y ahí me fue entusiasmando un poco. Y en ese momento pasaba mucho tiempo leyendo noticias, consumiendo videos de YouTube, muchas charlas TED, veía también, como que siempre quería saber cuáles eran las tendencias del mercado digital. Y en ese momento, con 19 años, dije, bueno, ¿por qué no abrir un blog? Donde yo básicamente crea artículos sobre marketing. Y me volaba mucho la cabeza esto de que el internet te permite conectar con personas de todo el mundo. Entonces yo decía, bueno, haré amigos que tengan los mismos intereses que yo, pero que estén en México, en Estados Unidos, en España. Y Marketing Ingenioso iba a ser un blog, pero cuando yo estaba en la agencia me di cuenta que las redes sociales se iban a venir muy fuerte. Y en vez de hacer un blog, dije, bueno, abro una cuenta de Instagram. Obviamente con poca experiencia, no sabía mucho de diseño, no sabía mucho de marketing. Tampoco sabía mucho de redes sociales, pero empecé, digamos. Y creo que ese primer paso fue lo que me permitió, nada, después lograr grandes cosas. Y el 4 de enero de 2019 abrí Marketing Ingenioso en Instagram, que básicamente agarraba una foto de Google, buscaba alguna noticia y comentaba algo y tiraba un post sobre eso. Y a los pocos meses eso tenía 10.000 seguidores. Y bueno, empezó a crecer. Y bueno, con el tiempo después decidí tomármelo como un proyecto en serio, dedicarle tiempo, empezar a invertir en el proyecto. Y bueno, así empezó a crecer todo. Y hoy somos una agencia que brinda servicios globales desde Argentina a todo el mundo. Y bueno, tenemos varios programas también educativos sobre marketing digital. Así que así empieza un poco mi historia, sin saber mucho, probando, dando ese primer paso. Pero bueno, después vamos a conversar un poco más. Creo que hoy en día hay muchas habilidades que uno las puede ir adquiriendo de manera autodidacta. Y bueno, ese fue un poco mi camino en este mundo digital.
Qué interesante. Y me encanta que eres tan apasionado con el tema. O sea, que lo que tú estás contando lo estás viviendo realmente. Quería preguntarte, porque muchas personas, los primeros 10,000 seguidores, lo más difícil, ¿tú entiendes? Después de ahí como que la cosa hace un booster. Pero, ¿qué tú nos podrías decir? ¿Cuáles serían esos 3 elementos a tomar en cuenta, 5, para llevar la cuenta de 0 seguidores a 10,000 seguidores de una manera orgánica, natural?
Bien, yo creo que lo primero es, uno tiene que pensar también cómo quiere que lo vean, ¿no? Y cuando yo empecé, si bien no tenía mucha idea, pero quería ser el chico que hablaba de marketing digital. Digo, hay gente que habla de nutrición, hay gente que habla de negocios, hay gente que habla de finanzas. Entonces, lo primero es definir cómo quieres ser reconocido, ¿no? Y esa es una pregunta bastante existencial, porque hay muchas personas que por ahí no saben bien cómo quieren ser reconocidas. Si quieren ser el chico de finanzas o, no sé, la chica que habla de, qué sé yo, mascotas o lo que sea, ¿no? Como que primero definir bien cómo querés ser reconocido es un pilar fundamental para armar toda tu estrategia luego de contenidos, porque como yo siempre digo, para volverse referente en algo, y bueno, ustedes que tienen el podcast lo sabrán, hay que hablar mucho sobre eso, ¿no? Entonces, si yo opino mucho sobre marketing, es probable que termine siendo un referente sobre eso. Entonces, creo que el primer pilar es ese, definir quién queremos ser en nuestros canales digitales. Y después, a ver, las reglas del juego han ido cambiando mucho. Cuando ya entré en Instagram, estaban muy de moda los carrusels. Hoy en día todo es formato video, reels, mucho más rápido, más dinámico. Creo que también hay que estar todo el tiempo manteniéndose en la tendencia e ir probando qué cosas funcionan. Yo siempre digo, ¿no? Creo que soy muy fanático de los números, entonces me gusta tomar decisiones en base a métricas y hay que ir aprendiendo. Digo, entonces, probar, medir qué pasa, replicar lo que funciona y lo que no funciona, sacarlo afuera. Entonces, creo que esas son las dos claves con las cuales empezaría. Y después la otra, claramente, es consistencia, ¿no? Yo siempre digo que el juego en las redes sociales, digo, podemos hablar de Instagram, pero en todos los proyectos de redes sociales, construir una reputación y una marca lleva tiempo, ¿no? Y lo vemos en el mundo offline, donde las marcas por ahí posicionadas tienen años haciendo las cosas de determinada manera. Acá es lo mismo. Entonces, hay que jugar el juego de mediano a largo plazo y no querer resultados mágicos ni rápidos, porque construir una marca o una reputación digital lleva tiempo, pero los resultados y los beneficios son increíbles. Sobre todo hoy, donde la mayoría de los consumidores están en el teléfono. Entonces, estar bien posicionado ahí es una ventaja que nos ayuda muchísimo a la hora de vender, ¿no?
Sí, y tú sabes, Juan, que tú comentando sobre convertirte en un referente en un punto, todas las personas que quieran crecer en las plataformas digitales, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que a lo mejor viven el síndrome del impostor? De que, bueno, no me considero tan experto como para hablar de ese tema, pero ¿por dónde arranco? Bien. ¿Qué mentalidad, qué switch mental se debe hacer para empezar a compartir realmente? Pues yo tengo una frase que dice que mejor hecho que perfecto. ¿Qué tú recomendarías en ese sentido a esas personas?
Totalmente de acuerdo. Bueno, yo hace mucho leí un libro que se llama Lean Startup, que habla un poco de eso y que me encantó, que básicamente lo que dice es, a veces nos preparamos tanto para salir al mercado, para comenzar algo, y cuando lo sacamos, ni siquiera el mercado, los consumidores, digamos, les gusta eso que sacamos, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es salir a la cancha y probar. Y hay mucha gente que por ahí se detiene por miedo, porque, a ver, en redes sociales generalmente hay dos problemas. Uno es el miedo al qué dirán, amigos, familiares, como que no me animo porque eso. Y después, la creencia de que por ahí hace falta una superproducción. Y la realidad es que cualquiera hoy en día puede hacer un podcast, puede hacer contenido. Entonces, como que esas creencias limitantes por ahí son las que detecto que más frenan a las personas. Pero creo que lo mejor para combatir ese síndrome del impostor es lanzarse y dar ese primer paso. Tengo amigos que tienen muchos seguidores en YouTube, tengo gente que tiene muchos seguidores en Instagram, y si te remontas a sus principios, sus primeros contenidos no eran buenos, pero gracias a que tomaron esa decisión han iniciado un camino de transformación enorme. Entonces, creo que lo mejor, y más allá de las redes sociales, ¿no?, es tomar ese primer paso, animarse, e ir aprendiendo en el proceso, equivocándote. También creo que es interesante entrar con esa mentalidad de que equivocarse es bueno, ¿no? Creo que nos han enseñado toda la vida de que equivocarse es malo, y mientras más nos equivoquemos, más rápido aprendemos. Yo con cada cosa que hago, nos pasó con el podcast que ahí decía Alberto Emprende Mate, que el primer episodio no fue bueno porque no estábamos recién comenzando, y gracias a que hicimos ese primer episodio malo, después ahora tenemos 34 episodios que están buenísimos. Entonces, hay que salir a la cancha y hay que equivocarse para aprender rápido. Creo que esa es la mentalidad que hay que adoptar para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Digo, no solamente en redes sociales. Es como decirte, quiero correr una maratón de 40 kilómetros y, bueno, quizás primero tenés que correr 2, 3, 5, 10 y después correr la de 40. Si vas a correr la de 40 y no llegas y quizás te frustras, bueno, mejor hace 2, equivocate, medí qué pasa, hace 5 y anda progresando, pero siempre aprendiendo de los errores. Creo que esa es la mentalidad que voy a adoptar, sobre todo en las redes sociales.
Wow, que me encanta, porque en sentido general, Juan, de eso que se trata. Tú tienes que hacer lo que puedes hacer con lo que tienes en cada momento. Porque como tú dices, a veces lo que tú piensas que es y que te pasa un montón de tiempo perfeccionándolo para sacarlo, al final ni siquiera era. Una cosa que a mí me ha volado la cabeza de lo que he aprendido con Juan. A veces hay cosas que yo aprendo con él, digo, Dios mío, tú sabes el cuento de la factura hace $10,000, $1 por lo que yo hice, 999 por saber lo que había que hacer. O sea, sí. Mira qué cosa, son cosas tan, de tanto sentido común, que tú dices, ok, ¿cuál es el promedio de la view de mi reel? Tanto. Ok, ahora busca los 6, 7, 8 reels tuyos que han hecho 5 veces más que eso. Men, a todos los reels parecidos a ese.
Claro.
O sea, es demasiado, sí. Cuando tú lo ves, es súper simple, pero hay alguien que lo sepa tiene que decirte. Alguien que lo sepa tiene que decirte. Y a mí me ha gustado mucho la parte, y tú lo estás apreciando aquí ahora, esa parte de, sobre todo hoy en día, el emprendedor tiene que ser aventurero. Tiene que ver cada intento como una aventura. En las redes sociales tú tienes la ventaja de que las aventuras no cuestan millones, ni cientos de miles, ni siquiera miles de dólares. O sea, tú puedes aventurar de gratis, ¿entiendes? Tú puedes ver, y esto me gustó, y esto no me gustó, y si lo hago así, si lo hago asado, O sea, es súper interesante. Sin embargo, Juan, tú, con la cantidad grande de clientes que tú tienes, ¿cuál tú sientes que es el miedo, más grande que tienen tus clientes? ¿Qué lo detiene más, que no les permite? Gente inteligente posiblemente, sí. Y creativa, pero que no terminan de...
Bien. Mira, yo creo que en mi trayectoria, lo que termina marcando el éxito o el fracaso, yo creo que es 100% la... hay dos cosas. Primero es la consistencia, como les decía recién. Y yo siempre digo, ¿no? Vas a abrir un negocio físico. Bueno, hasta que ese negocio haga break-even, empiece a dar ganancias, empiece a estar firme, bueno, quizás te toma un par de años. Y hoy en día creo que sobre todo la gente quiere todo muy rápido, ¿no? Sobre todo lo veo en las nuevas generaciones. Es como, no me anduvo esto en un mes, listo, no sirve, me voy a otra cosa. No, espera, hay que probar y hay que tratar de aprender y seguir en el juego, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que más frustra es esa, como no ver resultados inmediatos. Que por un lado está bueno porque veo que las nuevas generaciones avanzan muy rápido, pero también se frustran muy rápido porque si las cosas no se dan en el acto, no sé, se te cae el wifi, no puedes ver ese video en el acto y ese es un gran problema. O, no sé, digo, hay cosas que por ahí no dan resultado inmediato y eso genera como una frustración. Creo que nos estamos acostumbrando mucho a lo inmediato y eso nos hace movernos rápido. Pero también creo que hay que entender que hay cosas que tienen un proceso natural. Porque también he tenido clientes y alumnos que, por ejemplo, se les viraliza un contenido, crecen rapidísimo en redes sociales, pero es algo muy temporal, ¿no? O sea, te vio gente que les gustó un video, te siguió, pero bueno, ¿y después cómo haces para que esa gente, digamos, confíe en tu marca, te compre un producto o servicio? Entonces, creo que en el largo plazo las cosas se solidifican mucho y hay que aprender a esperar, digamos. Creo que el que abandona no tiene premio, digamos, ¿no? Lo que pasa es que las redes sociales, lo que consumimos todo el tiempo es eso, ¿no? Como, logré esto en tanto tiempo, me hice millonario con tanto... Entonces... Creo que eso también entorpece un poco el camino y la gente está muy, muy atada a los resultados inmediatos. No sé si ustedes lo experimentan en sus otros aspectos de la vida, pero me parece que es,
claro.
Creo que es el principal.
Yo quiero agregar algo ahí. Yo sé que le toca a Nicole, pero quiero agregar algo ahí. Yo me reí porque yo soy el que tengo más edad de todos ustedes. Entonces, oye, él tiene 25 años y dice, las nuevas generaciones, cualquiera le da. ¿Quiénes son las nuevas generaciones? 17 años.
Bueno,
pero yo voy a explicar, no, pero déjame ayudar, déjame completar.
Es que él tiene un alma vieja.
Es que cuando tú maduras, oye, cuando tú vas, no es generaciones, tiene que ver con edad mental, con mentalidad, la maduración. Claro. Cuando tú maduras, tú ves a las otras gente como, lo está viendo como, tiene que madurar emocionalmente. A lo mejor esa nueva generación de la que está hablando Juan tiene la misma edad que él, pero entendiendo los procesos, son más jóvenes, ¿verdad? Entendiendo el proceso. Y me quise asegurar de decirlo, porque el que me está oyendo, que es joven, tiene que entender que la mezcla perfecta es encontrar un joven como el que estamos hablando con Juan. Es joven de edad, pero tiene profundidad en su experiencia. Eso es lo que tú andas buscando. ¿Cómo dejar de pensar como el novatico que cree que porque Zuckerberg en 5 años hizo billonario, esa es tu historia? No, men. Eso es completamente un outlier. Eso es una un vaina pico. Que no pasa, un pico, super pico. Son las famosas reglas de 10.000 horas. La 10.000 horas no te la despinta nadie. Y tienen que comenzar un día para que un día sean 10.000 horas.
Exacto. Bueno, Alberto, tú que estás muy involucrado en el mundo del fitness y eso creo que también lo debes entender más que nadie. Es como la gente por ahí que empieza el gimnasio o empieza a entrenar y al mes no vio resultados y dice, no, esto no funciona. Bueno, ¿cuánto tienes que entrenar para, digamos, ponerte en forma? O sea, son procesos que llevan su tiempo. Que obviamente quizás alguno tiene mejor genética, justo come un poco mejor y se le da un poco más rápido, pero creo que hay cosas que uno tiene que entender que llevan tiempo, ¿no?
Sí, sí. El duro del fin de aquí es Enrique. Tú puedes estudiar biología con Enrique.
Sí, lo vi recién con Luisa, así que...
Él se quita la camisa y empieza, mira, este es el deltoide, este es el cuarto cuádriceps cruzado. Dale, Nicole.
Está buenísimo. Buenísimo esto. Juan, una pregunta. Tú sabes que la planificación, o sea, lo que no planificamos, estamos fracasando sin planificar. Entonces, ¿qué tan importante es planificar? Yo no sé cómo lo haces tú, me gustaría saber algunos tips de planificación de contenido, ya sea mensual, por ejemplo, y la composición de este, porque hay una tendencia con los reels, solamente videos, pero en tu opinión, ¿sería solamente video? ¿Haríamos una composición? Y cuando estamos haciendo video, déjanos saber unos cuantos tips de cómo hacerlo creativo, auténtico y que llame la atención. ¿Tú me entiendes?
Sí, sí, perfecto. Bueno, a ver, hoy en día en las redes sociales, como les decía recién, la atención es algo muy difícil de cautivar y casi imposible de recuperar. Entonces, tenemos que ser como muy rápidos y estar muy... muy preparados para captar la atención, ¿no? Y como les decía recién, que bueno, hablaba de las nuevas generaciones, tengo una hermana que tiene 16 y veo cómo usa el TikTok y es literalmente un scroll infinito de contenido. Pero si te tuviera que dejar algunos tips, a ver, hoy en día está funcionando mucho el formato video vertical. Digo, TikTok es furor, Instagram con los Reels, YouTube con los YouTube Shorts. Ahora, incluso si entran a la aplicación de Netflix, hay pequeños videos. O sea, todas las plataformas están usando ese formato, ¿no? Contenidos cortos y en vertical, ¿sí? Entonces, la distribución claramente tiene que tener un gran porcentaje en formato video, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que incorporar todos si vamos a implementar, digamos, una estrategia digital. Mucho contenido rápido en formato vertical. Y lo que está funcionando mucho, y los otros días escuchaba a Vilma, es que este 2024 va a ser el año también de la viralidad. Y mucho, digamos, para lograr mucho alcance hay que subir mucho contenido también. Entonces, también es clave una buena frecuencia, ¿no? Estamos hablando de por lo menos una vez al día para estas nuevas reglas del juego, habría que estar publicando, ¿sí? Y después, por otro lado, como les decía recién con respecto a la atención, yo siempre digo que los primeros segundos son los primeros 5 segundos o los primeros 3 segundos son los segundos de oro, ¿no? Entonces ahí tenemos que captar la atención de la audiencia porque eso va a hacer que las personas se queden en nuestro contenido o se vayan, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si vamos a hablar de un ejercicio para, no sé, trabajar los bíceps, por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga, este ejercicio sobre bíceps te ayudará a ponerte en forma, que yo te diga, si no haces este ejercicio, podrías, no sé, destruir tus bíceps. No sé, este ejercicio de bíceps te hará lograr el triple de resultados que todo lo otro que estás haciendo. vení que te cuento, ¿sí? O sea, usar hooks, usar ganchos, aperturas en los contenidos muy, muy agresivos y muy llamativos para que las personas tengan ganas de quedarse, ¿sí? Bueno, hay varias estrategias que funcionan. Siempre nosotros tratamos de irnos, por ejemplo, a usar un hook bien positivo, como por ejemplo, este será el mejor ejercicio de bíceps que verás hoy, ¿sí? Entonces la gente como que tiene ganas de seguir viendo. No hagas esto porque podrías lesionar tus bíceps, ¿sí? Eso sería como algo más negativo, un hook más negativo. Y otra cosa es empezar con una pregunta, ¿no? ¿Estás entrenando de manera correcta tus bíceps? Vení que te cuento. Bueno, creo que esas claves para abrir los contenidos y usar ganchos bien potentes para que la gente quiera saber más, están buenísimos. Y después, puntualmente en Instagram, algo que está funcionando muy bien es los contenidos colaborativos. Entonces, hace un tiempo salió una función que son los remix y básicamente vos podés compartir un video de otra persona y digamos, agregarle algo tuyo encima. La plataforma está premiando, por así decirlo, mucho esos contenidos colaborativos porque entiende que estamos apoyando a otros creadores. Así que, bueno, esos serían como los tips para crear contenido más o menos en frecuencia y distribución. Después, con respecto a la planificación, yo creo que mientras más se pueda planificar, mejor, ¿sí? Creo que es un 50-50 entre planificar y entre también saber subirse a la ola. Porque, por ejemplo, ahora si entran a Instagram, hay mucha gente hablando sobre este nuevo producto de Apple que son los Vision Pro, por ejemplo. Entonces, nosotros nos hemos subido a esa tendencia hablando de algunas estrategias de marketing relacionadas a eso. Entonces, creo que hay que planificar, pero también hay que estar, digamos, súper atentos para subirse a la ola. Porque hay cosas que surgen que uno tiene que subirse rápido, salir a hablar sobre eso, y eso también capta atención. Con la planificación, creo que lo mejor para las personas que vayan a crear mucho contenido así en serie es organizar un día para grabar el contenido de la semana. Entonces, agarras el hábito de que, por ejemplo, los viernes grabas 5 o 6 videos y ya tenés el contenido para la semana. Creo que eso es lo que mejor podría funcionar y también dar una, digamos, una proyección de contenido que, bueno, funcione y se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque si uno va muy en la diaria también, quizás en el largo plazo termina decayendo y, bueno, eso también hace que los resultados no lleguen.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos Wani Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Súper. Y siguiendo, Juan, con esa misma pregunta que te hacía Nicole, un poquito más técnicas. Siempre he escuchado en temas digitales que debemos saber siempre cuál es mi nicho, a quién le estoy hablando y cuáles son los dolores de ese público al que quiero ofrecerle una solución de mi producto o mi servicio. ¿Cuáles serían algunos tips para definir bien claro, digamos, que quiénes van a ser ese público ideal, quién va a ser ese usuario ideal al cual yo voy a dirigir mi mensaje, cómo darle en el dolor para que sepa que mi producto o mi servicio va a ser la solución a eso que está experimentando? ¿Cuáles serían algunas preguntas que tú le haces a tu cliente para definir ese público ideal?
Bien. Bueno, a ver, para la gente que por ahí no sabe bien lo que es nicho, básicamente es un conjunto de personas que comparten características y tienen un problema en común, ¿no? Entonces, dependiendo del nicho, digo, vamos a poner algunos ejemplos. Salud, finanzas, marketing, ventas. Básicamente lo que nosotros hacemos mucho es, a ver, hay una cosa que creo que cuando uno empieza a vender algo, siempre tiene estos early adopters que son los primeros que compran, los primeros que confían en uno. Y yo creo que la clave está en aprender de esos primeros consumidores, ¿no? Entonces, ahí preguntarles, bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció? ¿Qué mejorarías? Porque creo que la mejor fuente de información son nuestros clientes, ¿no? Y esto es interesante, digo, clientes satisfechos como insatisfechos. Entonces, digo, clientes que les ha ido mal también, preguntarles. Y yo siempre animo mucho también a la gente con la que trabajo porque a decir, bueno, a ver, ¿tuviste una mala experiencia con un cliente? Pregúntale, mostrarle que estás ahí, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué cosa no te gustó? ¿Qué cosa sí te gustó? Y en base a eso, ir formando mi cliente ideal o mi avatar, digamos, mi buyer persona, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante eso. Básicamente, tener conversación y tener una relación donde haya feedback y donde podamos aprender constantemente de esos clientes, creo que es una de las claves para detectar cuál es ese dolor. Y después, creo que cuando uno detecta ese dolor, también hay que saber resolverlo de una manera creativa, ¿no? Entonces, creo que también uno tiene que ser inteligente en proponer una oferta irresistible, digamos, para que esas personas que tienen ese dolor, para que ese nicho que tiene un dolor en común, bueno, quiera comprarte, ¿no? Entonces, ahí también entramos en cómo nos vendemos. Digo, una cosa es conocer y otra cosa es cómo salimos al mercado a ofrecerlo y cómo salimos a vendernos, que también es tan importante como conocer. Pero conocer los dolores y conocer las similitudes entre nuestros clientes creo que es el primer paso para mejorar nuestros productos y nuestros servicios. Y eso creo que se logra hablando con nuestros clientes, satisfechos e insatisfechos, y sacando conclusiones. Hay una técnica, como para no hacerlo tan largo, pueden agarrar sus clientes que ya han pasado por sus productos o sus servicios, que ya han comprado, y preguntarles. Nosotros lo que hacemos es mandar algunas preguntitas y decir, bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Qué te pareció esto? ¿Qué mejorarías? ¿Qué podríamos hacer por esto? Y aprendemos. Y lo que hacemos es, lo mejoramos, y así vamos optimizando las soluciones para que cada vez sean más poderosas, ¿no?
Excelente. Tú sabes que cuando yo me pongo a darme cuenta, cuando yo comencé a buscar la manera de hacer contenido, una de las cosas más difíciles, Juan, es darse uno cuenta la diferencia entre lo que uno quiere hablar y lo que tu público quiere escuchar. Cuando uno comienza, uno quiere hablar de las cosas que le apasionan. Uno quiere hablar de las cosas que a uno le parecen, que le han cambiado. Yo recuerdo, una vez en mi barrio decía, te ayudo a crear la mentalidad del emprendedor. Y hablando una vez con alguien, así es un podcast, sin que le preguntara, porque ya no sabía eso, dice ella, ¿quién se levanta en la mañana queriendo saber cómo creo la mentalidad del emprendedor? Y yo dije,
no, te mato.
Porque para mí esto era algo que es profundo, espectacular, pero no es lo que la gente que yo ando buscando anda buscando. La gente que yo ando buscando no está buscando cómo crear la mentalidad de emprendedor. La gente que yo ando buscando está buscando cómo dejar el trabajo, cómo ganar más dinero, cómo ponerse, cómo tener más masa muscular, más fit. So, en esa área. Entonces, de lo que yo tengo que hablar es de eso, no de las cosas que yo he aprendido y lo que a mí me gusta hablar. Y eso yo creo que es, viendo muchas cuentas de personas que yo conozco, uno empieza ya a decir, dice, este todavía está hablando de lo que le gusta, en vez de hablar de lo que la persona que él está buscando quiere escuchar. Y la otra cosa que me pasaba es que tú quieres como caer bien. Uno quiere caer bien. Y la idea es que tú tengas un tema tan definido, y tú me corriges, que haya gente que tu cuenta no le interese. O sea, si tú estás contento con tu empleo y tú quieres una maestría y tú quieres crecer en tu empresa, mi cuenta tú debes odiarla, porque yo estoy todo el tiempo diciendo a la gente, independízate, no depende de empleo, de independízate, no depende. O sea, yo no necesito gente que esté buscando cómo hacer carrera. Esas personas no me interesan. ¿Cómo tú qué tú le dirías a las personas con respecto a hacer las paces con esos dos elementos? El mensaje no es el que a ti te gusta, es el que tu público está esperando. Y dos, tú no le vas a poder hablar a todo el mundo. Si le quieres hablar a todo el mundo, no le habla a nadie. Resúmelo del punto de vista mercadológico. ¿Qué tú le dirías de manera práctica para lograr eso que yo te acabo de decir?
Bien, esa es una buena pregunta, y yo creo que también si nos fijamos en las empresas más exitosas del mundo, sobre todo en el rubro de la tecnología, hay algo que yo siempre predico, que es ser customer centric, ¿no? Como centrado en el cliente, ¿sí? Entonces, es básicamente entender y crear soluciones para los consumidores, ¿no? Porque si yo me pongo a hablar de cosas que a mí me interesan solamente, que a mí me han tocado, por mi experiencia personal, por mis cosas que he vivido, y bueno, quizás que del otro lado haya personas que están viviendo otra cosa, entonces nada que ver. Entonces, creo que lo mejor es eso, es crear soluciones, contenidos, y todo pensando en el cliente siempre, ¿no? Hace un tiempo, digamos, hace un par de años, las empresas creaban productos y servicios para vender, vender, vender. Hoy en día se fijan mucho en los clientes, ¿no? Y crean en base a eso. Entonces, van a lanzar una nueva actualización de Spotify o de Instagram, y lo primero que hacen es testean con un grupo reducido de clientes, ven si a los clientes les gusta, ¿no? Y en base a eso toman la decisión. O sea, los clientes toman la decisión. Bueno, con el contenido es lo mismo. O sea, si a mí me gusta, no sé, qué sé yo. También, a ver, creo que es como un mix, ¿no? O sea, tampoco volverse como sumamente generalista. Creo que hay que hablar de cosas que a uno le interesan, pero la realidad es que siempre hay que ver y ponerse del lado de la gente que nos mira. Entonces, hay que crear contenido y crear soluciones para ellos. Y muchas veces pasa que muchos emprendedores se enamoran de una solución, que es lo que les decía antes, se enamoran mucho de una solución, un producto, un servicio que crean, y cuando lo sacan al mercado, nadie lo compra, pero porque es una cuestión muy personal y de algo propio, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que crear aprendiendo y escuchando lo que demanda la audiencia y los clientes. Creo que ese es el enfoque, como centrarse desde el lado de los clientes. Entonces, si nos vamos a las redes sociales, por ejemplo, y no sabemos qué tipo de contenido hacer, podríamos decir, bueno, hacer una pregunta y decir, ¿sobre qué les gustaría aprender? ¿Esto, esto o lo otro? Bueno, y en base a eso tomar una decisión. Si vamos a sacar un programa, podríamos hacer lo mismo. ¿Sobre qué te gustaría, no sé, aprender este 2024? ¿Esto, esto o esto? Y empezar a involucrarse y aprender sobre qué es lo que necesitan los clientes. Esa es la mejor forma, me parece, de brindar soluciones. Pero bueno, tampoco dejo de lado que hay que ser auténtico y original en muchas cosas. Entonces, creo que es como un mix. Pero creo que hay que estar siempre basado en el cliente y crear soluciones en base a eso.
Yo estoy tomando nota aquí. Si te ven aquí, estoy tomando.
Bien.
Me encanta.
Dale, Nicole.
Me encanta. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de redes sociales, pero vamos a hablar del negocio tuyo. O sea, tú eres un hombre de negocios. Entonces, quiero saber si has tenido obstáculos en tu, ¿verdad?, en tu emprendimiento, en escalar tus negocios o tu negocio. Y sobre todo, ¿cuál ha sido esa mentalidad que has tenido que desarrollar para sobreponerte y ir a lo próximo?
Uf, qué pregunta. Bueno, creo que eso se responde sola. Creo que todos hemos tenido y tenemos, o sea, no es que he tenido, voy a seguir teniendo un montón de obstáculos y piedras en el camino. Como siempre digo, ahora te voy a nombrar algunos de los que yo he tenido, pero como siempre digo, creo que lo más importante ha sido aprender que esos obstáculos, o sea, como hacerme amigo de esos obstáculos, ¿no? Y decir, me pasó esto, no, bueno, pero para, ¿qué me enseña esto? ¿Qué puedo mejorar para que la próxima no me pase? Entonces creo que con el tiempo he cambiado mi mentalidad para poder tomar eso como algo bueno, ¿no? Como decía antes, creo que nos enseñan y nos educan para que le tengamos miedo a los errores, a los fracasos. Y cuando uno se hace amigo y hace un poco las paces con eso, es como que dice, ah, bueno, pero pasó esto y gracias a eso aprendí eso y ahora la próxima ya no me pasa. Creo que primero hay que adoptar esa mentalidad, ¿no? Porque si no, el camino emprendedor obviamente va a tener un montón de trabas y si no vamos con esa mentalidad, creo que bueno, hay que empezar a trabajarla. Después me ha pasado que, bueno, miren, cuando yo trabajaba en la agencia de marketing, que era muy chico, tenía mucha proyección, digamos, de seguir trabajando ahí, tener un salario estable y con muchas posibilidades de crecimiento. Y yo me pasaba mucho tiempo en las redes sociales hasta que un día dije, bueno, me voy a tomar esto en serio, me voy a dedicar a crecer mi comunidad en Instagram. No sabía cómo iba a ganar dinero, pero me apasionaba tanto que sabía que en el fondo algo iba, en algún momento iba a crear un negocio con eso. Y tuve algunas críticas de gente que me decía, bueno, muy bueno esto de las redes sociales y de tu proyecto en redes sociales, pero no vas a dejar un trabajo en serio, ¿no? Entonces, ese fue por ahí un obstáculo que tuve al emprender, de que, bueno, mirás de afuera que me decían, está buenísimo lo que haces como hobby, pero, bueno, no vas a dejar tu trabajo. Bueno, me animé, lo hice y gracias a, no sé, a la vida que lo hice, ¿no? Creo que fue una decisión súper, súper importante en mi vida. Y después, bueno, he tenido un montón de obstáculos. ¿Qué sé yo? Ahora que estoy manejando el equipo y tengo gente que trabaja conmigo, también, por ejemplo, he estado leyendo mucho sobre liderazgo porque creo que es muy importante aprender a manejar las personas, a tener comunicación fluida, a ayudarlos a crecer, a cumplir sus objetivos. Creo que uno todo el tiempo tiene obstáculos, pero bueno, ese es el arte, digamos, de emprender y es ir superando obstáculos. Creo que también eso lo vuelve divertido. Creo que también los emprendedores nos gusta un poco eso, ¿no? Porque si no tuviera obstáculos, todo sería muy fácil y como que creo que uno se hace un poco los golpes también.
Claro, claro.
Así es. Y en esa misma línea que menciona Nicole, pero ahora en la otra mirada, digamos, siempre cuando vamos creciendo, tenemos personas o mentores, o no necesariamente mentores oficiales, pero de los cuales tú aprendes ciertas lecciones. ¿Cuáles han sido dos o tres consejos o lecciones que tú sabes que fueron crucial para tú pues tener el negocio como lo tienes ahora, al nivel que está ahora y a la edad que tú tienes? Porque estamos hablando que tú eres súper joven y apenas tienes 6 años. O sea, Esa es la media en la que un negocio despega, 5 o 6 años, pero ya tú tienes un negocio pues establecido. Sí. ¿Cuál ha sido esos consejos?
Bueno, me he cruzado con varios consejos. Uno que he aprendido mucho es que hay que aprender a delegar. O sea, creo que me ha pasado muchísimo que, o sea, cuando uno arranca su negocio uno es el contador, es el abogado, es el creador de contenido, es todo, ¿no? En su negocio. Y creo que uno piensa que nadie lo puede hacer mejor que uno. Bueno, eso es algo que me han dicho un montón de veces, delegar. Que bueno, me he amigado con eso, pero al principio era como que es difícil, ¿no? Como no, ¿por qué alguien lo podría hacer mejor que yo si yo conozco perfecto el negocio? Pero bueno, la realidad es que siempre hay gente que puede hacerlo y creo que hay que aprender a soltar algunas cosas que uno tiene muy arraigadas. Entonces creo que el primer consejo es aprender a delegar. O sea, cuando vos aprendés a delegar es como que compras tiempo. Porque, a ver, todos los humanos tenemos 24 horas, suponete que dormimos 8, nos quedan un poco menos. Y las horas que yo tengo en el día son limitadas. Entonces, es un momento que tenés que comprar horas o pedir horas de ayuda, ¿no? Entonces, creo que lo primero es delegar. Eso es un consejo que me ha marcado muchísimo. Según otra cosa que me ha funcionado mucho y que he incorporado no hace tanto, la verdad, es documentar todo. O sea, como documentar todos los procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, para que esto pase, tenemos que hacer esto más esto, porque el resultado va a ser este, ¿no? Entonces, lo de documentar también está bueno porque lo podés replicar, también viene un poco con lo de delegar, ¿no? Lo podés replicar de manera más fácil. O sea, si yo tengo que sentarme a explicarle a cada persona algo, capaz me toma mucho tiempo. Ahora, si yo lo dejo en un documento escrito diciendo, bueno, si pasa esto, tenés que hacer esto, y si no esto, y si haces esto más esto, va a pasar esto. Bueno, documentar y armar sistemas y procesos es sumamente importante. Así que creo que eso también, como documentar todo. Y después, te diría que tomar decisiones en base a números y no tanto a emociones. Eso creo que también es interesante. O sea, creo que hoy, sobre todo quizás porque vengo del área muy digital donde se puede medir todo. O sea, puedes medir cuántos clics hubo, cuánto dinero te salió conseguir una persona que te deje el mail. O sea, podemos medir todo en el área digital, pero me he acostumbrado a tomar decisiones en base a números y eso también es algo interesante porque cuando uno tiene los datos y los aprende a interpretar, crea aprendizaje increíble. Entonces, como que empezar a tomar decisiones en base a eso y no emocionales, ¿no? Decir, bueno, quizás esto fue así porque, no, hay un detrás, hay datos, hay cosas que pasaron. O sea, ¿por qué esa persona compró? ¿Por qué esa persona no le fue bien? Digo, empezar a medir y tener un track record de las cosas me parece que es muy importante para cualquier emprendedor también.
Wow, eso está espectacular. Es poderosísimo, poderosísimo, porque uno tiende, sobre todo la personalidad colérica, tiende a querer centrarlo en lo que uno puede hacer, entendiendo que nadie lo va a hacer mejor que uno. Y es lo que tú dices, Enrique, mejor hecho que sencillo. Y una de las cosas que yo he aprendido en la parte de delegar, Juan, es que todavía la persona no lo hace tan bien como tú. Si lo hace lo suficientemente bien como para que el trabajo camine, lo que tú ganas en tiempo compensa con lo que tú lo hubieras hecho un poquito mejor, pero tú hubieras tenido que meter esas 10 horas, esas 6 horas, esas 7 horas de trabajo.
Es buena.
Y que a veces no ni siquiera son las horas de trabajo, a veces es el tiempo mental. Una cosa que yo más cuido es mi tiempo mental, porque en el tiempo que tú le dedicas a pensar en algo, donde va el foco, va la energía. Y si tú estás enfocado en mucho detallito de tu negocio, pierdes el macro inmediatamente. O tú estás micro o tú estás macro. ¿Ves? Y alguien tiene que tener el macro de un negocio. Y el que tiene el macro va a perder detalle en el micro. ¿Ves? Entonces, el asunto es esa mezcla perfecta en la que tú empiezas a delegar micros para poder seguir pensando y tener una visión macro del negocio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que viene? El dueño tiene que estar pensando en 5 años. Y tiene que tener gente pensando en hoy. Porque las ventas de hoy son de hoy. Pero si tú tengas el día de hoy, ¿quién crea para dónde vamos en 5 años? ¿Ves? Y eso es súper, súper, súper interesante. Ya estamos entrando en el último segmento, digamos así. Cuando tú tienes a tu alrededor personas que trabajan contigo, que posiblemente tienen habilidades parecidas a las tuyas, que están ahí y te ven como tú has emprendido y quizá ellos prefieren trabajar ahí contigo. ¿Ves? Y tienes a otros que son clientes tuyos yo estoy en el grupo que tú tienes de los clientes, yo los miro, y veo diferentes niveles, llamémosle, de mentalidad de emprendedor. Yo he entrado a ver algunos.
Ah, mira, bien.
Claro, ¿entiendes? Y me doy cuenta que hay personas que son bien novaticos, ve, y no toman riesgo y esto. Como persona joven, como profesional joven emprendedor, ¿cuál tú notas que son las principales diferencias de personas que tienen la habilidad para emprender pero no se lanzan a aquellos que a tu alrededor sí tú ves que se lanzan exitosamente a emprender? ¿Cuáles son las cosas que tú ves de diferencia entre uno y otro?
Uy, qué buena pregunta. Me parece que yo creo que hay una palabra que me gusta mucho y es la proactividad. Uh-huh. O sea, como que creo que son personas que siempre quieren ir un poquito más allá y viste, como que están creo que es proactividad y también diría curiosidad. Como que, bueno, ¿qué pasa si me voy más allá, no? Bueno, estoy acá, pero ¿qué pasa si, como siempre eso ahí, pero además de tener esa curiosidad, es como, bueno, toman acción.
Correcto.
Porque como yo siempre digo, o sea, ideas mágicas tenemos todos, pero gana el que las ejecuta, ¿no? Entonces creo que es un poco esto de tener esas ideas que vayan un poco más fuera del estándar, pero también es, bueno, proactividad. De decir, bueno, quiero eso, pero ¿cómo hago para que eso pase? Bueno, y me largo, ¿sí? Me parece que esas son como las dos mentalidades que por ahí, o los dos conceptos que identifico así en emprendedores. Pero si te tengo que decir algo, es como que, sí, me parece que, sí, esas dos. Siempre curiosidad. Hay gente que no se conforma con lo establecido, te diría.
Exactamente.
O sea, es como, bueno, me está yendo bien con esto, no, pero quiero probar otra cosa. Bueno, y siempre van un poco más allá y siempre están mirando como afuera de la caja, me parece. Va un poco por ahí, me parece.
Y sí, podemos hacer tal cosa. Qué bestial. Bueno, ya llegando al punto, ¿alguno de ustedes, Nicole, Enrique, tienen algo más que quisieran preguntarle antes de que empecemos con el proceso de despedida?
O que hagamos otro episodio pronto, que saquemos la segunda fecha.
Hay que sacar la segunda parte. Bueno, mi gente, miren, hoy tenemos que mencionar a uno de nuestros miembros de la experiencia VIP. Lo tengo por acá, déjame ver dónde me lo pusieron. Vamos a Daniel Herrera. Daniel, gracias por ser miembro de nuestra comunidad VIP. Invitar a todas las personas que nos están escuchando a que tomen una foto de pantalla, un screenshot, una captura de pantalla al podcast y taguen, etiqueten a quién tú quieres que etiqueten, a Juan Cruz o a Marketing Ingenioso.
Y vamos con la grande, Marketing Ingenioso. Así,
claro. Etiqueten a Marketing Ingenioso, tal como suena, Marketing con el final, Marketing Ingenioso. Obviamente a Enrique Canela, a Nicole Jaime y a un servidor Aguilera Alberto. Etiquétennos para que podamos verle y saber que usted está compartiendo esta maravilla de contenido. ¿Se me queda algo más, Nicole? ¿Algo que tengamos que promover?
Todo no está cubierto por ti.
Bueno, tenemos una mentoría para el grupo VIP, que ustedes hemos estado hablando de que se la abramos a algunas personas. Estén atentos, porque todavía Nicole está tratando de convencernos a mí, Enrique, de que abramos la mentoría grupal para el grupo, para la gente VIP, de la experiencia VIP, que se la abramos a algunos de ustedes que estén interesados en asistir. No le vamos todavía a decir, es una sorpresa. Te manténgase atento, que estamos cuadrando al invitado y la fecha, y es posible que podamos tener a algunos de ustedes como invitados. Así que nada, mi gente, ha sido maravilloso tenerte, Juan. La verdad es que
hemos
aprendido todos. Ha sido, yo creo que fue bien, fue un curso. Yo creo que deberían, vamos a pasarle el PayPal de Juan para que le mande 15 o 20 dólares por el entrenamiento. Bueno.
Muchas gracias. Y cuando salga, pásenmelo, así compartimos con mi comunidad.
Claro que sí, Juan. Abrazos.
Gracias, Juan.
Gracias a todos.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.